Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la gente, gente. Algunos hemos sido unos privilegiados.
Haber podido disfrutar de unas vacaciones tal y como está el verano me hace volver a casa de otra manera.
Esperemos que cambie pronto esto.
Esperemos y que haya trabajo para todos.
Algunos hemos sido unos privilegiados porque hemos tenido la ocasión de tener vacaciones, de estar unos días fuera de casa, de volver y al menos durante unas horas mirar con ojos nuevos el dormitorio, la sala de estar, los árboles que se ven por la ventana. Muchos no han podido escaparse ni un solo día. A las 4 vamos a contar lo que ha pasado en el sector turístico. Para los que se han ido y para los que no se han ido, se reinicia el curso. Un curso, digámoslo claro, desde el principio, lleno de incertidumbres y además con una fatiga del optimismo. Pensábamos que entre la primera y la segunda ola del COVID habría al menos algunos meses de respiro, pero los datos son contundentes. Tenemos 120 muertos en la última semana, hemos pasado de un 0,4% al 8% de mortalidad, la media de los infectados diarios superó la semana pasada los 6.000. Salimos agotados del confinamiento, el virus se había quedado recluido en el sector sanitario y en el sector agroalimentario. Saltó a la gente joven, el virus se propagó con el ocio nocturno y con las reuniones familiares. No hemos sido, hay que reconocerlo, suficientemente responsables. Y ni el gobierno de Sánchez ni las comunidades autónomas han estado preparadas. Los gobiernos han estado por detrás de la pandemia, en test, en rastreos, en medidas legales. El gobierno de Sánchez prometió nuevas leyes sanitarias para no tener que recurrir a estados de alarma regionales o locales que plantean muchos problemas jurídicos. Hay, como digo, me parece fatiga del optimismo al comenzar el curso. De ese optimismo un poco tonto con el que nos consolábamos pensando que pronto todo pasaría y que la vida volvería a ser como antes. Expresiones como nueva normalidad, que son en realidad una contradicción en los términos, han contribuido a distraernos. Distracción que muchas veces hemos aceptado con gusto. No, la recuperación no va a ser en V. Ha aumentado el gasto con las tarjetas de crédito, ha disminuido el número de trabajadores acogidos a ERTES, llegarán las ayudas del fondo Next Generation, que es como se llama el fondo de la Unión Europea, pero la recuperación va a ser lenta. Y es lógico que en estas circunstancias, en este comienzo de curso, haya fatiga del optimismo. No hay que escandalizarse. El optimismo muchas veces es un estado pasajero, psicológico. No todo va a ir bien a partir de ahora. Y quizás sea incluso bueno que pase el optimismo para que nos preguntemos por algo más sólido, por las razones, si las hay, para la esperanza, que es algo diferente al optimismo. No una esperanza de bellas palabras, con fotos bonitas, sino esa esperanza sobria que del presente saca motivos para mirar al futuro, que se convierte en capacidad de reencontrarse, de reconstruir. El nuevo curso llega con una pregunta acuciante, exigente. ¿Tenemos como país, tenemos como personas, ahora, en el presente, razones para la esperanza cuando ya el optimismo se ha desgastado? Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, porque hoy nos vamos a ocupar también de los terribles incendios del fin de semana Extremadura, Murcia y Huelva. El incendio de Almonaster La Real, tras 4 días, hoy por fin se ha podido perimetrar el incendio, que es el más grave de todo el verano. Más de 3.200 personas siguen fuera de sus casas. Estaremos con ellos, hablamos con ellos y también con los bomberos. Y luego, a partir de las 6 de la tarde, hoy con Javi Nieves, tendremos la oportunidad de conocer a Cristina y Emilio. Son un matrimonio joven con 2 hijos que están pensando en no volver a la ciudad, en quedarse a vivir en el pueblo. Conoceremos sus razones. Y la mayoría estamos de vuelta de vacaciones, han sido unas vacaciones un poco raras. Pero oye, a lo mejor, por ejemplo, has hecho cosas que nunca habías hecho en vacaciones, o has aprendido cosas que nunca habías hecho antes, has practicado algún deporte, has aprendido a nadar, a andar en bicicleta. De eso queremos hablar contigo, te lo vamos a preguntar. Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes. Cristina se ha ido de vacaciones a Mojácar por primera vez y, oye, parece que está contenta.
Las mejores vacaciones de mi vida. He podido descansar sin críos, con mi marido. Nos hemos relajado, hemos caminado con nuestras precauciones y hemos estado en la gloria. En la gloria.
Pues cómo me alegro. ¿Has hecho algo realmente especial, diferente, que no habías hecho nunca antes en ningún otro verano, en ninguna otras vacaciones? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Yo no he hecho nada muy distinto. Bueno, he sido padre por tercera vez, así que he tenido un verano bastante entretenido.
Enhorabuena, Santi.
Muchas gracias. Ha sido un verano normal dentro de las circunstancias tan raras que estamos viviendo. Los que no están viviendo una situación nada normal son en el Barcelona, porque sigue el Messi Gate. Enseguida hablamos de todas las novedades, también de la vuelta al trabajo del Real Madrid, de la selección española, primera convocatoria de Luis Enrique, tras su regreso de la etapa del Tour de Francia, de lo que ocurrió en la Fórmula 1 y de un montón de cosas más. Se esperaba y al final no apareció Leo Messi, no se hizo las pruebas PCR y la apuesta, yo creo que hoy se paga baratita, de si va a ir o no va a ir a la apuesta de largo, a la vuelta al trabajo del Barcelona, Joan Batllori.
No va a ir, no va a ir. Messi ni se presentó ayer por la mañana en la ciudad deportiva para pasar las pruebas PCR, ni se va a presentar esta tarde tampoco a la primera sesión a las órdenes de Ronald Koeman. La postura de Messi es que, como comunicó vía Burofax el pasado martes, entiende que su relación contractual con el Barça ha terminado, defiende que él, de forma unilateral, podía romper esa relación al final de la temporada, se considera un futbolista libre y por lo tanto no tiene por qué acudir ni ayer a las pruebas ni hoy al entrenamiento.
Se tensa la cuerda, pero en algún momento tendrán que negociar Messi y el Barcelona, y el Barcelona y Messi. Esto puede suceder con el viaje del padre del jugador a España. ¿Qué agenda hay para esta reunión, para este encuentro durante la semana, Manolo Oliveros?
Eso es, se mantiene la previsión que decíamos ayer y de la que venimos informando esta mañana, es decir, Jorge Messi tiene intención de viajar esta semana, no ayer como se apuntaba desde la Argentina, no hay fecha exacta, pero sí me insisten que será esta semana para reunirse con Bartomeu y hacer ver al Barça que Leo es libre. Bartomeu le dirá que no le quiere vender, que no quiere negociar un traspaso y que le reitera, como le dijo en junio, que quiere renovarlo.
A todo esto, de puertas hacia adentro, el Barça sí dice cosas, pero de puertas hacia afuera, después de que Messi no se presentara al PCR y que esta tarde supuestamente no se vaya a presentar a los entrenamientos, ¿dice algo oficialmente el Barça, Joan?
No, oficialmente no. Como dice Oliveros, el Barça se mantiene firme también en su postura, que Messi tiene contrato en vigor hasta junio de 2021, postura que se ha visto reforzada por el comunicado de la Liga, que Ronald Koeman cuenta con él y que no se van a sentar para negociar una salida pactada, que lo único de lo que se podría hablar es de una renovación, pero que si Messi quiere salir del Barça, el precio son los 700 millones de la cláusula.
En el centro de todo esto está el contrato que une, o que ya no une según Messi, al jugador y al Barça. De esto hablamos anoche con Luis Munilla, Oliveros, en Tiempo de Juego.
Sí, Juan de Dios Crespo, abogado experto en pleitos de derecho deportivo a nivel internacional, a nivel mundial, asegura que por encima de la Liga, la Federación Española es la delegación de la FIFA y la que tramita los transfer internacionales, y además advierte que lo esencial es si aparece o no expresamente 10 de junio o no en el contrato. El abogado Crespo, anoche, como decías, en Tiempo de Juego.
Pongamos, por ejemplo, que las cláusulas, que no la he visto, dijera al acabar la temporada y 10 días después, es decir, hasta el 10 de junio, tendrá el señor Messi tanto tiempo para decir esto. Bien, es una posibilidad. Y la otra sería que el señor Messi tiene hasta el 10 de junio para decir lo que tenga que hacer. Bien, la temporada este año ha acabado más tarde. Entonces, estamos hablando de una cláusula, de una forma o de otra escrita, pueda dar más o menos ventajas al señor Messi o al Barcelona.
En este lío entre Messi y el Barcelona, ayer se metió una tercera vía, alguien que no suele dejar de pisar los charcos cuando los hay, Carlos Sáez.
Y además, Santi, la Liga ha tomado partido por el Barça en esta guerra. La patronal ha dicho que el contrato de Messi está vigente y que cuenta con cláusula de rescisión una vez que ellos han analizado la situación. Además, advierte de que la Liga no va a tramitar nunca la baja del jugador si no se paga la cláusula. El especialista en Derecho Deportivo, Juan de Dios Crespo, pasó por el partidazo y explicó la postura de la Liga.
La Liga se protege y lo entiendo perfectamente. Se le han ido ya Neymar, se ha ido Ronaldo y ahora que se fuera Messi significaría un golpe tremendo. Da igual lo que diga la Liga, siempre y cuando la transferencia fuera internacional. Lo único que ocurriría es que el equipo nuevo y el señor Messi tenían que ir al juez único del estatuto del jugador, que en un plazo breve de tiempo le daría sí o sí la posibilidad de marcharse con un transfer provisional que le permitía jugar.
A todo esto, aunque parezca mentira, hay más Barcelona que Leo Messi, un Barcelona que vuelve hoy a las 5:30 de la tarde con varios jugadores también en el punto de mira, Víctor Navarro.
Entrenarán como el resto de sus todavía compañeros hasta que se hagan oficiales sus salidas. Tanto Iván Rakitic como Arturo Vidal y Luis Suárez pasaron ayer los test PCR y coincidieron en el interior de la ciudad deportiva por primera vez cara a cara con Ronald Koeman. Samuel Umtiti no se presentó a los test, llegó por la tarde a Barcelona y veremos si acude a las 5:30 a entrenar.
Es 31 de agosto y así está ahora mismo el lío Messi con el Barcelona.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En el Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil. Con ofertas como un Samsung Galaxy A31 128 GB que costaba 299,90 euros por solo 279,90. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en moda, deportes, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en el Corte Inglés.
Como dice Manolo Lama, estos suelen ser vasos comunicantes. Cuando la cosa está muy, muy, muy mal en el Barça, están más tranquilas las aguas en el Real Madrid. Y es el caso de un Real Madrid que ha vuelto hoy, el campeón de Liga, al trabajo, Arantxa Rodríguez.
Primer entrenamiento del Real Madrid después de que ayer se realizaran las pruebas del COVID, en la que, por cierto, todos los jugadores y el cuerpo técnico han dado negativo. Ahí hasta 12 futbolistas blancos con sus selecciones para este parón que solo afecta, recordemos, a las selecciones europeas. Otros, como Modric y Odegaard, han renunciado a jugar esos partidos con Croacia y Noruega. Han regresado de su cesión, recordemos, el propio Odegaard, además de Mayoral y Ceballos. Y Odriozola será el último en incorporarse a los entrenamientos, lo hará el próximo miércoles.
Con el tema de las entradas prácticamente nulo en el Real Madrid este verano, de lo que sí se habla es de la operación salida, que va a seguir su marcha estos próximos días, Arantxa.
Pues sí, el primero que podría salir del Real Madrid es de hecho James Rodríguez. El colombiano no se ha ejercitado hoy con permiso del club y está a la espera de cerrar su traspaso. Tiene hasta el próximo jueves para intentar cerrarlo, si no volvería a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. También está muy cerca de concretarse la cesión de Brahim al Milan y aún quedaría por resolver el futuro de los futbolistas que te he dicho antes que se han incorporado, como son Ceballos y Mayoral.
Y el otro foco de atención de la jornada lo tenemos en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde a la 1:30 se ha concentrado por primera vez después del regreso de Luis Enrique la selección española para afrontar dos nuevos partidos. Miguelito.
Ya están todos. 10 meses después vuelve a cena la selección española con Luis Enrique de nuevo en el banquillo para disputar las dos primeras jornadas de la segunda edición de la Liga de Naciones ante Alemania en Stuttgart el jueves y en Valdebebas ante Ucrania el domingo. Los 24 jugadores ya están en Las Rozas y esta tarde van a realizar su primer entrenamiento a las 7:30. Todos llegan con un PCR negativo bajo el brazo que se han realizado con sus clubes y han vuelto a entrenar o con la federación si lo hacen en la tarde de hoy.
Una lista, la de Luis Enrique, que efectivamente se ha visto afectada también por esta segunda oleada de COVID que está sacudiendo España, con ese cambio de momento en la lista de convocados, la entrada de Gerard Moreno, Miguelito, por Oyarzabal.
Sí, el delantero de la Real Sociedad dio positivo por COVID y Luis Enrique llamó ayer a filas a Gerard Moreno, que terminó, recordemos, la pasada liga como máximo goleador nacional y que marcó 2 goles en el último partido de España en noviembre del 19 ante Rumanía con Robert Moreno en el banquillo. Luis Enrique apuesta por un grupo joven en el que se estrenan 7 jugadores, Unai Simón, Eric González, Mikel Merino, Óscar Rodríguez, Adama Traoré, Ansu Fati y Ferran Torres. También podría debutar Reguilón, que fue convocado en octubre por Robert Moreno.
En una selección con muchos cambios esta de Luis Enrique. Por cierto, que el partido de la selección absoluta femenina de clasificación para el Europeo 2022, el Azerbaiyán-España, que estaba previsto para el próximo 22 de septiembre, ha sido aplazado por la UEFA tras la petición de este último país, que también ha solicitado posponer el encuentro Azerbaiyán-Moldavia del 16 de septiembre. El COVID afectando a un montón de competiciones, en este caso ese partido de la selección absoluta femenina. Y bueno, decíamos que había tres puntos de atención en la jornada, de momento, porque esta tarde se sortea, por fin, después de la movida entre la Liga y la Federación, el calendario en primera y en segunda, Arancha Rodríguez.
Sí, a las 6:30 se va a soltar ese calendario, por fin, como tú lo has dicho, de primera división será en streaming, el de segunda será simplemente trasladado a los medios de comunicación para que nosotros se lo traslademos al gran público. Recordemos que la Liga va a empezar el 13 de septiembre para todos los clubes, excepto para el Real Madrid y el Getafe, que lo hará el fin de semana del 19 y el 20, y para el Atlético, Barcelona y Sevilla, que lo hará el último fin de semana de septiembre. La Liga va a finalizar el 23 de mayo, no habrá fútbol el día 27 de diciembre, o sea que descansará en Navidad y esa jornada se dedicará a recuperar posibles partidos que queden suspendidos por algún caso de COVID.
Y hay mucha gente, Aran, que se está preguntando también qué pasa con las que no son federadas. ¿Hay ya fecha de inicio de las competiciones?
Bueno, en realidad es para las competiciones federadas. Acaba de terminar una reunión muy importante entre la federación y las presidentes territoriales, donde se ha decidido fijar de inicio de estas competiciones, es decir, de la segunda división B, por ejemplo, de la Liga de Fútbol Femenina y de la tercera, para el 18 de octubre. Además, Santi, se ha decidido ya la manera en la que se va a jugar la segunda división B. Se va a dividir en 5 grupos con dos subgrupos de 10 equipos cada uno. Así que más adelante ya pondremos en las redes sociales cómo queda distribuida esta nueva segunda B con 102 equipos.
Hoy también es noticia, yo diría, que el fichaje estrella de lo que va de verano. David Silva ha sido presentado, Marco Antonio Sande, con la Real Sociedad.
Sí, puesta de largo en la que se mostró muy convencido de seguir dando su máximo nivel. Le ha acompañado el directivo Ángel Oyarzún porque el presidente Joaquín Aperribay está confinado por el positivo de un familiar. Silva ha firmado un contrato por 2 temporadas más una opcional. Nos ha contado que ha descartado un montón de ofertas y que ha elegido la Real por su fútbol. A la pregunta, ¿asumes el papel de líder del equipo? Responde.
Está claro que sí. Yo asumo el papel que he sumado desde que empecé en el fútbol, ¿no? Intentar ser importante en el equipo, y me traen para eso, para intentar ganar. Y durante mi carrera he tenido la suerte de ganar muchas cosas, de ser competitivo, y voy a intentar hacerlo aquí también, como toda mi trayectoria.
El que se sigue moviendo es el flamante campeón de la Europa League, el Sevilla, con un nombre propio como protagonista, Andrés Ocaña.
Sí, el de Rakitic. Ojo, porque en el Sevilla dan por hecho que el posible fichaje de Rakitic está en la recta final, que va a haber acuerdo con el Barcelona y que el jugador va a ser el sustituto de Banega y la nueva perla del equipo de Julen Lopetegui. Además, el conjunto de Nervión va a cerrar a Bono en las próximas horas, que firmará por otros 4 años con los sevillistas.
Bono en el Sevilla y Bravo en el Betis, Javi de Aro.
El arquero de 37 años, Claudio Bravo, ya es jugador verdiblanco. El Real Betis Balompié lo hizo oficial ayer domingo por la noche, después de estar semanas negociando. La duración de contrato era el último escollo y finalmente el veterano portero estará en Heliópolis esta temporada y otra opcional. Tras su llegada, Bravo lanzó un mensaje a la afición.
Les quiero enviar un abrazo enorme a todos los béticos de corazón. Sé de sobra la fuerza y la pasión que entregan siempre. Espero estar muy pronto con ustedes. Muchas gracias. Y mucho Betis.
Donde también hay muchas ilusiones, en Granada. ¿Ya conoce el conjunto nazarí su rival en la Europa League, Jorge de la Chica?
Pues sí, atención, se llama el Teuta Albanés. La configuración del sorteo hacía prever un rival de estas características. Es un equipo que precisamente este año está cumpliendo un siglo de vida. Está ubicado en la ciudad de Durres, de poco más de 100.000 habitantes. Juega sus partidos en el estadio Dico Novana, con capacidad para 12.000 espectadores. Su experiencia europea data de 1994 y el único partido de la eliminatoria se va a disputar en Albania y será el próximo 17 de septiembre.
Nos damos una vuelta también por las novedades en el mercado de fichajes, Alberto Algovia.
Darío Poveda se ha convertido en nuevo jugador del Getafe. El delantero de 23 años llega cedido desde el Atlético de Madrid, con el que ya debutó en primera, después de Enes Unal y Cucho Hernández. Es el tercer fichaje del Getafe lo que llevamos de mercado. El domingo, Osasuna hizo oficial la llegada del lateral izquierdo Juan Cruz, procedente del Elche. Firma por los próximos 3 años por una cantidad cercana a los 3 millones de euros y una cláusula de rescisión de 15 millones. Además, el Eibar ha anunciado la llegada del extremo izquierdo polaco Kacior, de 28 años, procedente del Dinamo de Zagreb. Y en el Granada ha confirmado la continuidad una temporada más del centrocampista venezolano Yángel Herrera, cedido por el Manchester City.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa.
Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, ¿para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ha habido que esperarlo, pero ya está aquí. Tercera etapa del Tour de Francia. Situación de carrera. Equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Eric Frade.
La lluvia ha vuelto a aparecer en esta tercera jornada que marcha siguiendo el guión de final al sprint. Después de las dos primeras cotas puntuales de tercera y cuarta del día, Anthony Peguet del Cofidis y Benoit Cosnefroid de la G2R, que estaba luchando por el jersey de la montaña, que va a acabar enfundándose el primero, han entregado la cuchara descaradamente en la fuga del día, para dejar solo en la valentía a su compatriota del Total Direct Energy, Jérôme Cousin, que cuando restan 96 kilómetros y medio aventaja el pelotón del líder Alaphilippe y todos los favoritos, controlado por De Koenig, en 2 minutos y 37 segundos.
¿Y cuáles son las novedades sobre el terreno dejando la zona roja de Niza? Kiki Iglesias.
Buenas tardes, que llueve en la carrera, pero no aquí en Sisteron, en la Alta Provenza. El día antes de llegar a los Alpes por primera vez en este Tour de Francia, en la imagen Marc Soler, otro compañero de Marc Soler, lo está pasando mal hoy, como es José Joaquín Rojas, vendado de arriba a abajo en la salida esta mañana, junto al campo de fútbol del Niza, que es flamante, por cierto, líder del francesa.
Ayer también tuvimos Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, y lo peor fue lo que le pasó a Carlos Sainz, que ni siquiera pudo salir.
No os podéis imaginar, ¿no?, lo poco contento, lo frustrado que estoy. Nada, en la segunda vuelta a parrilla he empezado a oler algo en el coche, olía fatal, y he mirado por el retrovisor, el escape echaba mucho humo, luego ha empezado a sonar como si el escape estuviese roto. Efectivamente estaba roto, pero creemos que el problema lo ha generado un problema en el motor, iba a decir un cilindro, pero no me dejan decirlo.
Bueno, las cosas que le están pasando motor, a Carlos que... Sainz en una nueva victoria de Hamilton y doblete de Mercedes con esa mala noticia del abandono del madrileño, Carlos Miquel.
Estamos posiblemente ante el peor momento de Carlos Sainz desde que está en McLaren por la cantidad de problemas que ha tenido en este comienzo de temporada. Sin ellos estaría seguramente entre los 5 primeros clasificados del Mundial por su rendimiento en pista, y de nuevo otra vez se le ha cebado el mal fario en su coche con una rotura antes de empezar. Había que pedir explicaciones y las preguntamos al jefe de McLaren, Andrea Seidel, sobre cómo va a levantar la moral de su piloto, y dice que sí, que van a hacer todo lo posible para que algo así no se vuelva a repetir.
Obviamente es difícil de aceptar para Carlos quedarse sin correr por segundo año consecutivo en Spa. Es una gran decepción para él, pero también para nosotros como equipo. Intentaremos saber qué es lo que ha funcionado mal y que no se vuelva a repetir. Lo bueno es que en menos de una semana volvemos a correr y esperemos poder compensárselo.
De la burbuja de la Fórmula 1 a la burbuja de la NBA, con una mala noticia para el espectáculo, porque ayer Luka Doncic se despidió de sus primeros playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Sus Mavericks cayeron de nuevo ante los Clippers, que pusieron el 4-2 en la eliminatoria y pasan a la segunda ronda. El encuentro volvió a verse salpicado por la polémica por una falta flagrante de Marcus Morris sobre el esloveno al final del primer cuarto, que le costó la expulsión al alero de los angelinos. Doncic se despide de su primera postemporada con registros históricos para un novato en estas lides, promediando 31 puntos, 9,8 rebotes y 8,5 asistencias por partido. En los otros duelos de la jornada, los Celtics pasaron por encima de los Raptors y se colocan 1-0 en su semifinal de conferencia. Y los Denver Nuggets forzaron el séptimo partido tras vencer a los Utah Jazz.
Hablaba Luka Doncic tras el partido de una falta flagrante que le costó la expulsión a Morris, que ya le había pisado el tobillo en el partido anterior. Esto decía el esloveno.
Bueno, creo que todos han visto qué ha pasado y lo que su intención es. Pero bueno, y comparando aquí los playoffs, es parecido, ¿sabes? Todos juegan mucho más duro, la defensa es mejor en los playoffs, y bueno, se parece un poquito.
Te vamos a echar de menos, Luca. Y del espectáculo de Doncic en la NBA, el espectáculo de John Ram en golf, que ayer ganaba el BMW Dani Asenjo.
En el desempate y después de una gran remontada, Ram acertó un putt desde 20 metros para levantar el BMW Championship en Chicago. El golfista español suma su quinto título en el circuito PGA y explica así sus sensaciones en ese último golpe.
No estaba mucho pensando en meterla, no querer. Siempre tiras los putts para meterlos, pero bueno, ha sido un momento único. Bueno, es que es meter un putt de, no sé, de 22 metros o lo que fuera, con caída y tal. El putt que él había metido antes, No sé cómo decirlo, es inexplicable y yo creo que la reacción lo da todo, ¿no?
El que no lo haya visto, que se meta en la cuenta del partidazo de Tiempo de Juego en Twitter y que lo vea. En tenis arranca hoy el US Open, quizá Ángel García, el más descafeinado de la historia.
Y el más extraño, en una burbuja todos metidos en Nueva York, sin público y sin Nadal y Federer por primera vez en 20 años. Sí lo van a jugar 14 españoles con la entrada de Marcel Granollers porque Benoit perdió positivo. Hoy juega Djokovic ante Zunjur, debuta y debutan 6 españoles empezando a las 5 de la tarde. Andújar, Davidovich y Badosa, luego turno para Carreño, para Ramos y cerrará la jornada Martínez.
Y más consecuencias del COVID, se aplaza Luis Malvar el inicio de la Asobal.
Porque el Comité Nacional de Competición de la Federación Española de Balonmano ha comunicado esta mañana a los clubes de Asobal que ha decidido suspender el inicio de la liga, aplazar la jornada primera y tercera que se iban a disputar esta semana, el 2 y el 5 de septiembre. Y una vez conocida la decisión de ese Comité Nacional de Competición, la Asamblea General de la Asobal, que se estaba celebrando, se ha convertido en un auténtico gallinero con enfrentamiento entre los clubes e incluso ofensas personales entre algunos dirigentes. La Asobal en estos momentos está como un pollo sin cabeza.
Bueno, pues así viene este lunes 31 de agosto. Pilar Fernando, cargadito de noticias en el mundo del deporte.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 26, las 2 y 26 de este lunes 31 de agosto, para el que esté volviendo hoy, despacito y sin hacerse daño. Y sobre todo, muchísimo cuidado con el tema del COVID, que hay que aguantar todavía unos cuantos meses. Además, ahora la vuelta al trabajo, la vuelta a los colegios, así que, por favor, todo el mundo mucha precaución. Nosotros, mientras tanto, seguimos hablando de lo que está pasando en el mundo del deporte y lo que está pasando, sobre todo, los focos se los lleva el caso de Leo Messi. Ayer, tratando de poner un poquito de luz en Tiempo de Juego, Luis Munilla llamaba al especialista, al abogado especialista en Derecho Deportivo, Juan de Dios Crespo, que nos decía esto sobre el caso del argentino.
¿Cómo cree que se va a resolver eso? Le puedo hacer mil preguntas, pero ¿cómo cree que va a terminar esto?
Supongamos, por ejemplo, que la causa, que no la he visto, dijera algo así como: al acabar la temporada y 10 días después, es decir, hasta el 10 de junio, tendrá el señor Messi tanto tiempo para decir esto. Bien, es una posibilidad. Y la otra sería que el señor Messi tiene hasta el 10 de junio para decir lo que tenga que decir. Es distinto, claro que es distinto. Al acabar la temporada, 10 días después, el 10 de junio. Bien, la temporada este año ha acabado más tarde. Entonces, estamos hablando de una cláusula, de una forma o de otra escrita, pueda dar más o menos ventajas a señor Messi o al Barcelona.
¿Qué pinta aquí exactamente la Liga? ¿Tiene sentido lo que ha hecho hoy la Liga de Tebas?
Hombre, vamos a ver. La Liga se protege, lo entiendo perfectamente. Se le han ido ya Neymar, se le ha ido Ronaldo, y ahora, que si fuera Messi, significaría una... un golpe tremendo. Bueno, eso por un lado. Y segundo, da igual lo que diga la Liga, siempre y cuando la transferencia fuera internacional, siempre.
¿Se puede cifrar, señor Crespo, de alguna manera lo que un juez podría considerar justo, una cifra justa para compensar al Barça en caso de que esto llegara a tribunales?
En el caso de baloncesto de Albert Miralles se marchó. La cláusula que inicialmente le puso el juez laboral, fue de 200 millones de pesetas y era de 400 millones. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo subió a 400 y dijo que la cláusula es la cláusula, que a mí no me cuente usted historias. Y sin embargo, en el caso de Zubiaurre, también recordarán, el jugador que se fue de la Real Sociedad a la Leeds Bilbao, la cláusula de 30 millones y un juez, haciendo un cálculo pues bastante interesante desde el punto de vista jurídico, lo bajó a 5 millones.
Bueno, pues intentando poner un poco de luz. La duda ahora, y se lo hemos querido preguntar hoy al pueblo, es qué va a pasar con Messi, Dani Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos hoy cómo crees que acabará el culebrón Messi, si se queda o acabará marchándose. Y de momento el 74% dicen que Messi se va, el 26% dice que se queda.
Cuidado, que ha habido cosas más raras en el mundo del deporte y en otros aspectos también, sobre gente que parecía que se iba a marchar y al final se quedaba. De esto hablábamos lógicamente también en el tertulio.
Que si el Barça tuviera tan claro que esa cláusula es sí o sí y que son 700 millones, entonces no entiendo dónde está el problema. El Barça tendría que estar tranquilísimo esperando que venga y abonen la cláusula. Es que
Mónica, no puedes estar tranquilo.
Perdona, es que lo está. Es que lo está.
Bien.
Es que lo está. La única preocupación que tiene Bartomeu en este momento es que le insultan por la calle. ¿Me entiendes? Bueno, pero está virando porque en el programa de TV3 que Manolo Oliveros ha hecho mención al viaje de Messi, todos los mensajes y todos los twitters eran contra Messi de hace 10 minutos.
Pero vamos a ver, el Barça no puede estar tranquilo desde el momento que es su mejor activo.
Sí, pero no puede hacer nada, Santi.
Efectivamente.
Tiene un contrato y punto.
Vale, pero tranquilo, no puede estar, tranquilo jurídicamente hablando. Lo que no puede estar es tranquilo porque esta situación, lógicamente, es muy complicada de gestionar.
Pero no la ha planteado él. No la ha planteado él,
por supuesto que no, ya lo sé.
Entonces, anoche, el tertulión tratando de aclarar qué va a pasar con Messi ahora mismo. Lo único seguro es que todo parece que se van a tener que poner de acuerdo. A las 3:30 de la tarde, a las 2:30 en Canarias, esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la gente, en este reinicio de temporada, en esta vuelta al curso escolar también, porque a partir de del final de semana ya en la Comunidad de Navarra los chavales van a empezar a ir al colegio. Vamos a ver cómo se termina de materializar esto. Hoy están los países europeos afiliados a la Organización Mundial de la Salud trabajando sobre esta cuestión, sobre la vuelta al colegio. Y a las 4 tenemos una comparecencia en el Congreso de los Diputados de la ministra Cela. Bueno, que esperemos que concrete algo, aunque es difícil que concrete, después de las medidas aprobadas entre el gobierno y las comunidades autónomas, las medidas del pasado jueves. Medidas que en realidad no suponen ninguna novedad. Nos hemos pasado el verano esperando pues una regulación clara para ver si se volvía al colegio y cómo se volvía al colegio, y las medidas aprobadas el jueves por gobierno y comunidades autónomas pues despejan pocas dudas, porque sustancialmente, bueno, establecen que los niños lleven mascarilla a partir de los 6 años, recuerdan cosas que todos sabemos que es necesario hacer: mantener la distancia de seguridad, lavarse mucho las manos. En realidad, poco o nada. Ese acuerdo supone poco o nada. La responsabilidad, el peso de la vuelta al colegio, el gobierno central lo ha delegado en las comunidades autónomas, que son las competentes, por otra parte, y al final las comunidades autónomas están en realidad dejando caer ese peso, que es un peso muy importante, en los padres, sobre todo en los profesores y en los colegios, sobre todo en los profesores y en los colegios. Es curioso, ¿no? Es curioso. Algún artículo de empresa extranjera nos sacaba los colores diciendo que España es un país que se dio mucha prisa en abrir bares, centros de ocio, y que está teniendo dificultades para abrir los colegios. Y es verdad. Siempre en España la educación, la enseñanza, que es una cuestión esencial, que es una cuestión de la que depende el presente y el futuro del país, siempre es la olvidada, la enseñanza. Bueno, hay quien pone como modelo lo que se está haciendo en Alemania. En Alemania el curso ya empezó hace algunos días. En una ciudad como Berlín han tenido sí problemas, porque ha habido 60 profesores y alumnos que se han contagiado. Es difícil, es difícil evitar los contagios. Los colegios, sin duda, hay que abrirlos. Es decir, la situación que vivimos en marzo y en los meses posteriores es una situación insostenible. Era necesario para evitar el colapso sanitario, pero los chicos con la formación digital no aprenden como estando en el colegio. No es lo mismo, además, empezar un curso sin tener delante a tus compañeros y a tus profesores. Se van a ir tomando las medidas necesarias para que haya menos alumnos en clase. Ya digo que esto al final recae fundamentalmente sobre los colegios. Había que abrir los colegios, pero hay que aprender de gente que lo está haciendo bien. Ya digo que Alemania parece que vuelve a hacerlo bien. En Berlín se han detectado 60 casos, pero rápidamente, bueno, se han hecho test y rápidamente se ha mandado a casa en cuarentena a los que estaban afectados. vamos a convivir con el virus mucho tiempo. Y la educación no puede parar. Y la educación digital no es simplemente que un profesor se ponga delante de un ordenador. Esto también podría haberse, digamos, desarrollado más, haber ayudado desde el gobierno a los colegios para hacer todos los cambios que hay que hacer. Se abren los colegios, sin duda la responsabilidad está, como siempre, en todos, pero a gobierno y comunidades autónomas se le debe exigir que se comporten de otra manera, es decir, que no deleguen todo el peso, no echen todo el peso sobre los colegios. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Lunes 31 de agosto y este es el sonido de la batalla en primera línea contra el fuego más grave de este verano. Da miedo solo escucharlo. Imagínate estar ahí al lado. Es el incendio de Almonaster La Real en Huelva, que ya ha calcinado más de 10.000 hectáreas y que ha provocado que más de 3.200 personas sigan evacuadas de sus casas, y en el que este lunes se afronta el quinto día de lucha ya contra las llamas.
Venga, señores, vamos quemando y vamos ensanchando, ¿vale? Detrás de la máquina. Jorge, pendiente que no nos salte ninguna reproducción allí donde está la gente de Sevilla, ¿vale? Venga, se va quedando muy bien por detrás.
Esta mañana recibíamos la primera buena noticia en días. El incendio ha quedado estabilizado. Se estaba muy, muy pendiente del viento. El viento es el gran enemigo de los incendios. Y es que en los últimos días se han registrado rachas de hasta 50 kilómetros por hora y además rolando en diferentes direcciones. O sea, la tormenta perfecta, ¿no? Bueno, estamos hablando de una zona al norte interior de la provincia con una orografía muy complicada. Desde luego impresionan esas palabras, esas indicaciones en medio del humo con las llamas a tan solo unos metros de los bomberos, las ves ahí, ¿no? Y como digo, es que solo verlo, solo escucharlo, ya impresiona, ya da miedo. Juan Sánchez es director del Centro Operativo Regional del Infoca. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación a esta hora?
Bueno, pues la situación es parecida a la que teníamos esta mañana. Ahora con la actividad del calor del mediodía siempre hay más movimiento en la atmósfera y los puntos calientes se hacen más visibles, hay algunas columnas de humo, pero bueno, en principio todas dentro del perímetro que tenemos estabilizado y trabajando en su liquidación y control.
Vigilar para que quizá una nueva racha de viento no complique de nuevo la situación. Estamos hablando de un incendio en una zona complicada por la orografía. Habéis tenido un viento tremendo, infernal, es decir, se han dado las condiciones peores para un incendio, ¿no?
Sí, de los varios tipos de incendios que hay, este es un incendio de viento. Los incendios de viento propagan precisamente empujados por esta inclemencia. Cualquiera que haya hecho un fuego o que haya encendido una chimenea sabe que cuando le entra oxígeno al fuego, una pequeña brasa, un rescoldo, arde perfectamente. Prácticamente el primer día se quema la mitad de la superficie en muy pocas horas, en una línea directa. Y luego los cambios de viento que ha habido, como ocurre casi siempre en estos grandes incendios tirados por el viento, pues nos han abierto el incendio y nosotros hemos intentado pues precisamente lo contrario, minimizar esa extensión para minimizar los daños.
Yo creo que nunca valoramos lo suficiente el trabajo que hacéis, de verdad, veros trabajar ahí al lado prácticamente de esas llamas gigantescas con ese viento que puede hacer que cambie completamente la dirección del incendio. Juan, no sé cómo mantenéis el tipo.
Bueno, pues al final nosotros lo que hacemos es aplicar técnicas de extinción, jugar desde luego siempre con la seguridad, trabajamos cerca de las llamas porque precisamente en la zona negra tenemos nuestra seguridad, tenemos nuestro escape. Este incendio era especialmente complicado porque precisamente esa falta de continuidad ha hecho que vaya pegando saltos, que vayan saliendo focos. No hemos tenido una quema constante, hay muchísimas zonas sin quemar dentro del perímetro y eso nosotros lo llamamos potencial de retorno. Es decir, una zona que ya se ha quemado se puede volver a quemar y esa es una de las cuestiones más peligrosas. Con la cantidad de personal que hemos tenido, no hemos tenido ni un solo accidente, y eso desde luego habla de la profesionalidad de toda nuestra gente.
Sin lugar a dudas, y yo creo que hay que resaltarlo al máximo, porque hacéis un trabajo fantástico, Juan, y seguís haciéndolo, porque ahí estáis vigilando para que cualquier cosa no haga que ese fuego, que ahora mismo ya está controlado, vuelva de nuevo a desatarse. Juan Sánchez, director del Centro Operativo Regional del Infoca, gracias, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Este incendio, que es, como decimos ya, el más grande del verano, se originó el pasado jueves en Olivargas, una de las aldeas que pertenece al Monasterio La Real, pero ha saltado y afectado a otros municipios cercanos. Valverde del Camino y Calañas han sido los últimos en ser desalojados. Hablamos, como te decía, de más de 3.200 personas que no podían hasta esta mañana regresar a sus casas. 1.800 todavía no han regresado, aunque quizá puedan hacerlo a lo largo del día. Una de las personas que lleva desde el jueves fuera de su casa y de su pueblo, en este caso de Cueva de la Mora, es Inma Marcelino. Hola, Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás? Tienes 34 años, vives con tus padres. Bueno, hace 5 días os desalojaron. ¿Cómo lo estáis llevando?
Pues acabamos de llegar a casa y, bueno, pues contentos por un lado, que no ha habido daños mayores. Ahora, pues nos toca limpiar un poquillo todo. Está un poquito por la marea y oliendo a humo.
¿Cómo está la casa, Inma? ¿Qué os habéis encontrado al llegar?
Pues la casa está... Pues en el patio tenemos como una especie de tordo en una zona acondicionada para una barbacoa. Tenemos el tordo quemado, casi una cuarta parte del tordo. Vamos, que nos ha quemado la casa de milagro.
O sea, que las llamas llegaron hasta la casa, es decir, o por lo menos algunas chispas cayeron ahí y quemaron el toldo.
Sí, que yo no sé cómo nos vamos. Yo también por la mañana, me acuerdo yo esa mañana antes de evacuarnos, estuve limpiándole el huerto a mi padre y eso, que tenía ya las matas de tomate y de pepinos y eso ya seca ya de haberlo ya cogido todo. Y digo, bueno, papá, pues yo te lo limpio mañana. Y vamos, total, se lo recogí esa mañana y menos mal que fue antes del incendio, si no hubieran entrado más llamas.
Claro, porque si encima efectivamente tenías toda esa hojarasca, todo eso seco que habías quitado de las plantas ahí, hubiera sido mucho peor. Fue una suerte. Oye, ¿qué recuerdas, Inma, del desalojo? ¿Llegaron y dijeron, venga, deprisa, fuera, 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 o cómo?
Pues lo que recuerdo es, porque estábamos a la hora de comer y eso, y mi padre, claro, como no llegaba, mi madre, que tu padre, que es raro que no llega y eso. Total, que recibí una llamada de él, que estaban en primera plana en el incendio, ellos allí viéndolo, casi todos los del pueblo, así más mayores. Y nada, a los 5 o 6 minutos de esa llamada, estábamos mi madre y yo terminando de comer, y apareció mi padre, vamos, venga, vámonos, los platos encima de la mesa, y nos fuimos, vamos, con lo puesto.
Jolín, y sin saber lo que va a pasar, Inma, ¿eh? Eso es duro.
Exactamente. Además, es que las llamas estaban ya casi a la entrada del pueblo en ese momento, por lo visto. Yo es que no miré, la verdad. Mi padre es el que me lo dijo, porque es que yo ni miré. Yo cogí mis cosas, lo primero que se me ocurrió, y me fui con él.
Bueno, y habéis estado alojados en un pabellón en Almonasterla Real. ¿Qué tal? ¿Qué tal habéis estado? ¿Cómo os han tratado?
Nos han tratado de estupendamente. De primera mano fue en el Patraz, en una aldea vecina, digamos. Y con ellos, pues, no nos faltaron de nada, ¿verdad?, como si estuviéramos en casa. Y en el Monasterio La Real, pues, lo mismo, como si estuviéramos en casa, como si fuéramos unos bebés, para decir, todo por delante, no nos dejaban ni recoger la mesa. Así que, estupendamente, si nos hacía falta cosas de higiene, ropa, todo, nos lo teníamos a mano.
Bueno, Inma, no sabes cómo me alegro de que estéis de nuevo en casa, que la casa siga en pie, sucia, con humo, pero en pie, y que podáis volver a vuestra casa. ¿Están los platos encima de la mesa como los dejasteis?
Sí, vamos, mi madre hasta hace un rato estaba quitando la comida seca a la pobre. Vaya. Perdón, porque es que no tenemos agua, porque se nos la... Claro, la...
Claro.
De donde viene el agua, pues han quemado las mangueras, digamos, o el sistema... Y viene para acá y se han quemado todo.
Bueno, Inma, pues nada, un saludo para tus padres, para tu hermano también, que vive con vosotros. Me alegro, lo dicho, de que podáis estar en casa y que se haya pasado el susto, que desde luego no ha sido pequeño. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por
un abrazo enorme
y el apoyo. Bueno, igualmente.
Adiós. Inma lleva ya varios días con su familia desalojados, pero hay otros vecinos que, vamos, esto les ha pillado así de sopetón hace pocas horas. Por ejemplo, los vecinos de Sotiel, Coronada, tuvieron que marcharse ayer mismo sobre las 2 de la tarde cuando se empezó a divisar el humo. Tomás Martínez es vecino de Sotiel. Hola, Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue lo vuestro? ¿Cómo os desalojaron? ¿Qué estabais haciendo? ¿No lo visteis venir o cómo?
Hacíamos vida normal. Y de golpe por razón, nada, la policía municipal y la Guardia Civil, una sirena, desalojo inmediato, tiene que abandonar la vivienda. Pues nada, pues eso empieza corriendo, pues preparamos las cosas en 5 minutos. Vamos, cogí cuatro cosas y salí corriendo.
Tú, tu mujer y tus hijos, ¿no? De 16 y 23 años, todos fuera de casa. ¿Os dio tiempo por lo menos a coger algo?
Pues la verdad, la mitad de las cosas quedaron en casa. Cuando me doy cuenta, digo, mira, pues me he dejado lo más importante.
¿Qué era lo más importante, si se puede decir? ¿Qué te has dejado? Pues,
hombre, lo más importante, pues me quedé allí a dormir en el polideportivo. Pues, no había, nos dieron unas mantas, pero faltaban almohadas, las sábanas. Sí, sí, sabes, tú sabes.
Bueno, te llevaste por lo menos la cartera y el cargador del móvil.
Eso
que
sí,
esto es,
eso sí, sí. El cargador, pero eso es el que se cargó la mujer. Cogió el móvil y el cargador seguro.
Oye, ¿y os han acogido en el polideportivo de Calaña? ¿Estáis todos bien?
Sí, estamos muy bien, estupendamente. Se han portado muy bien, la verdad. De verdad que no esperaba tanto ese crecimiento, porque claro, pendiente de nosotros, cada momento, cada segundo.
Qué bien. ¿Y qué sabéis del pueblo, de las casas? ¿Cómo está vuestra casa? ¿Está todo bien? ¿No sabéis?
Toda, estupenda, no ha pasado nada. Solamente ha sido el peligro del humo por el tema de la asfixia, que es lo que ellos temían, el tema de la asfixia. Y pero pues, no, aquí no va a llegar, pero el humo es que es... Aquí no te mata el fuego, te mata el humo. Que te vas a dormir en tu casa y no te despiertas. Entonces, ese es el problema.
Bueno, ya más tranquilos entonces, Tomás.
Sí, mucho más tranquilo.
Bueno, ya el incendio controlado, solo a esperar que siga controlado y no se reactive. Pero
eso espero, eso espero.
Eso es lo importante. Vaya susto, ¿no?, para todos, Tomás.
Hostia, susto. Ya ves, a ver, bueno, no puedo tan tranquilo, venga a agresivo de golpe. Rápido, pues uno se pasa por la cabeza cualquier cosa, ¿no? ¿Qué ha pasado?
¿Te había pasado eso antes alguna vez, no?
Nunca.
Bueno, pues que sea la única. Tomás Martínez, y para toda tu familia un abrazo y que el susto haya pasado, lo dicho, para siempre ya. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Buenas tardes. Menudo susto, me da un miedo a mí lo del incendio, lo de los fuegos, los que somos de pueblo que los hemos visto relativamente cerca, la verdad es que es pavoroso y si encima te tienen que desalojar de casa, uff, no lo quiero ni pensar. Bueno, estamos la mayoría ya de vuelta de vacaciones. ¿Cómo han sido las vacaciones? ¿Buenas? Un poco raras, ¿verdad? Con esto del coronavirus ha sido todo diferente, atípico, extraño. Pero bueno, a lo mejor, fíjate, has aprovechado hasta para aprender cosas nuevas. A lo mejor resulta que este verano, estas vacaciones, has hecho algo que nunca, nunca habías hecho antes y te ha gustado. Te lo estamos preguntando hoy. Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira qué curioso que en este verano tan raro, Paula ha apostado por las manualidades.
Buenas tardes a la gente. Yo he aprendido a hacer tarjetas de felicitación de filigrana con tiras de papel. Y la verdad es que creo que se me da bastante bien. Alguna chapuza que otra he hecho, pero al final quien la sigue la consigue.
Qué cosa más curiosa esta, ¿no?
Claro, bueno, esto te entretiene un montón. Hombre, a mí claro. Las manualidades, vamos, se me pasa el tiempo. Pero mira, Ángel también está contento con sus vacaciones porque parece que las ha aprovechado bien.
He hecho huerto, he pintado almacenes, he pintado la casa, he hecho de banista, he arreglado todos los interruptores, o sea que he hecho de todo en casa. Nada, que me ahorra un pastón. O sea que las mejores vacaciones de mi vida por ahora.
Oye, Ángel, vente para mi casa ahora que ya has vuelto al trabajo y vas a echar todo esto de menos y vienes a hacer unos arreglillos. Bueno, ¿cómo ha sido este verano? Incluso has aprendido cosas o has hecho cosas que nunca habías hecho antes, a pesar de todo raro que ha sido. Quiero que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, Bueno, yo no sé si a estas horas, son las 3:48, hora menos en Canarias, de este lunes 31 de agosto, ¿quedará algo de nieve todavía? Ahora lo comprobaremos. Porque fíjate, hablábamos del incendio de Huelva, que se han dado unas condiciones de mucho viento, pero también mucho calor por ahí abajo. Y sin embargo, este fin de semana, aunque no te lo creas, ha habido puntos de la península en los que ha nevado. Sí, hemos visto cómo las nevadas llegaban a los Pirineos y a los picos de Europa. Bueno, en los Pirineos ha sido de forma testimonial y a partir de los 2.400 metros. ¿Y en los picos de Europa? Bueno, Gonzalo Sánchez trabaja en el refugio Diego Mella, a 2.064 metros de altitud. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cuánto cayó? ¿Cuánto cayó de nieve?
Bueno, pues nosotros estamos aquí a 2.064 metros de altitud y, bueno, llegó a cuajar aquí a la altura del refugio pues unos 2, 3 centímetros, tampoco mucho, pero un poquito más arriba, unos 100, 200 metros más arriba, sí que todavía podemos saltar a ver un poquito de nieve todavía que queda, aunque ha salido un maravilloso día hoy.
Si tú ahora mismo echas la vista hacia arriba, o sea, donde estás ya no hay nieve, pero si miras un poco hacia arriba, ves cómo está el manto blanco todavía ahí.
Sí, tenemos todavía en las cumbres y, bueno, a escasos 100 metros de altitud, un poquito más por encima del refugio, se ve todavía cubierto de blanco de esta última nevada hace dos días. Y, bueno, aquí a la altura del refugio todavía hay manchitas blancas. Se está haciendo un día de sol, que, bueno, se está llevando un poquito la nieve, pero todavía podríamos hasta recogerla para enfriar algunas bebidas.
Oye, que lo dices como si tú estuvieras acostumbrado a esto. ¿Es normal que caigan las primeras nevadas a finales de agosto?
Bueno, sí, es normal. Aquí a esta altura es bastante frecuente cuando vienen algunas corrientes frías y se juntan con algo de condensación de agua, pues caiga en forma de precipitación de nieve. No es muy raro, la verdad. Casi todos los años suele haber alguna nevadita así tempranera y nos deja un bonito manto blanco para disfrutar de la montaña, sí.
Qué contraste, ¿no? A lo mejor habrá gente que se haya pasado por ahí, que venga directamente pues hasta de la playa y de repente se encuentra a finales de agosto con la nieve, ¿no? Que es un contraste bastante alucinante. Sí. A este refugio solo se llega andando, ¿no?
Sí, es un refugio que está como a unas 3-4 horas de cualquier acceso donde puedas dejar el coche. La verdad es que estamos un poquito a de mano de la humanidad. Pero bueno, se llega por un camino bastante, bueno, sencillo, y eso sí, unas 3 horas y media, 4 horas, se llega andando perfectamente.
¿Y este año ha habido mucha gente, menos gente, poca? ¿Cómo ha estado la cosa, Gonzalo, este verano?
Bueno, hemos tenido que reducir bastante lo que es la ocupación del refugio, ¿no? Como al 30% para garantizar un poco la seguridad de los montañeros, pero lo que ha habido ha sido mucho crecimiento de la gente que viene pues a tomar algo por la tarde, a comer algo aquí, a dar un paseo, ¿no? Subir, comer algo, tomar una cervecita o una Coca-Cola o lo que sea y bajarse en el mismo día. Eso sí que hemos notado que ha habido un incremento, la verdad, del personal.
Oye, pero me estás diciendo entonces que hay gente que se pega 3 horas de caminata para tomar algo en el refugio y luego volver a bajar simplemente en el día.
Exactamente, sí. Todavía queda montañeros que por un ratito de disfrutar aquí en las montañas, en el refugio, y tomar algo fresco, se toma la molestia así de patear 7 horas y dar vuelta, sí.
¿Qué vistas tenéis por ahí, Gonzalo?
Bueno, tenemos pues muy buenas vistas. Estamos en el central de picos de Europa, tenemos pues uno de los picos más altos, ¿no? Cerca nuestro de este refugio, el Collejo Hermoso. Tenemos vistas al valle de Valdeón, muy bonito, se ven todos los bosques desde arriba. Tenemos vistas a casi al valle que va hacia la garganta del Cares, ¿no? Hacia Caín, Ponceos y bueno, y tenemos vistas también hacia el occidental, hacia el macizo occidental, de picos de Europa también, es una panorámica muy bonita con la puesta de sol al atardecer.
Uno se acostumbra.
Estamos en un enclave muy bonito.
Sí, se acostumbra a vivir siempre trabajando en un sitio con esas vistas, Gonzalo, y luego lo demás le parecerá todo, no sé, feo y aburrido.
No. Bueno, es otro entorno, ¿no? Al final cada entorno es muy bonito. Nosotros bajamos de aquí muchas veces con muchas ganas de ver algo de bosque, algo de verde, ¿no? Pues todo bastante gris, es bastante árido, ¿no? Esta roca caliza. Tenemos ganas de ver el mar, de ver, pues es un poco los ríos, ¿no? Gargantas. O sea que sí, no, uno se acostumbra a vivir aquí con estas vistas, pero bueno, también echa de menos otras cosas, ¿no? En el mundo.
Lo importante es la variedad, ¿verdad? Que haya un poco de todo. Oye, Gonzalo, ¿y a qué temperatura estáis ahora, por ejemplo, para que me haga yo una idea?
Bueno, ahora estaremos a 7, 8 grados más o menos. Estaba el cielo despejado, está dando el sol, hace un poquito más de calor. Luego a la noche pues suelen bajar las temperaturas prácticamente bajo cero. La noche bajamos a menos 2, menos 1, sí.
¿Y qué vais a dejar entonces para el invierno?
Bueno, para el invierno que vamos a dejar un cachito de refugio abierto para el que se anime a subir por la nieve, que también es una actividad sí. Muy bonita, y bueno, vamos a dejar pues un lugar maravilloso para que quiera venir aquí a disfrutar.
¿Y cuántos grados bajo cero me vais a dejar para el invierno?
En invierno, pues podrá llegar a menos 15, menos 20 en algún momento.
Me estoy animando, sí, ¿eh?
Pero bueno, salen muchos días muy buenos, ¿no? De sol, con la nieve ya durita para poder poner los crampones y hacer una buena ruta por aquí, sin necesidad de pasar tanto frío que suele darse a la caída del sol, ¿no? A la caída del sol suele bajar unos 10 grados, 8 grados, ¿no? La temperatura del día.
Bueno, pues ha nevado, sí, en algunos puntos de España este fin de semana de bajón de temperaturas, como vemos entre ellos algunas zonas de los Pirineos y también en los picos de Europa y concretamente donde está situado el refugio Diego Mella, donde está Gonzalo Sánchez. Gonzalo, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.
Un abrazo, adiós. O sea, 7 horas de caminata entre que subes y bajas, ¿eh? Para tomarte algo en el refugio si solamente vas a pasar el día. Quizá lo has hecho tú en estas vacaciones que acabas de concluir. ¿Cómo han sido estas vacaciones? ¿Cómo han sido para el sector hotelero? No olvidemos que hay gente que también se va de vacaciones en septiembre, por cierto. ¿Se va a encontrar la mayor parte de los hoteles cerrados? Analizamos el sector en unos minutos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, y habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.